Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, hoy nos plantamos ya en un miércoles 12 de enero, 10, 11, 12 de enero, exactamente, del 2022. Un día en el que habrá nubes prácticamente en casi toda España, más o menos en función de lo cerca o lejos que esté usted del Mediterráneo, especialmente del Mediterráneo murciano y andaluz. Bueno, tengo dos manos, en una tengo unos datos que me dicen que efectivamente ya en algunas comunidades están bajando la intensidad de los contagios, está bajando la... incluso se está equilibrando el número de altas y de ingresos en hospitales a cuenta de la COVID. Y en la otra mano tengo a la Organización Mundial de la Salud con un titular tremebundo que dice que la mitad de los europeos entre febrero y marzo nos habremos contagiado de Omicron. Es decir, que en una mano estarían aquellos datos que avalan que efectivamente se puede gripalizar o que no es descabellado empezar a considerar el COVID a través de una variante como esta infecciosa, pero de no tanto desarrollo de enfermedad como Omicron. Se puede considerar una gripe muy seria, pero por otro lado unos datos y un aviso también de la Agencia Europea del Medicamento en que, tengamos cuidado porque todos nos vamos a contagiar. Pues en eso estamos. Bueno, yo me he adelantado. Ya que nos vamos a contagiar la mitad de europeos, pues por aquellas cosas de la vida... Hoy me informa el PCR que me he hecho que soy positivo. Bueno, pues aquí me tienen teletrabajando. Y veremos cuál es la evolución de... Pues si es como en la mayoría, aquellos que estamos vacunados con 3 dosis, aunque no nos hayamos infectado, desarrollaremos pocos síntomas. Bueno, quizá un poco de zorrera, algo de somnolencia, en algún momento algo de fiebre, tal vez un tiritón. Porque los datos oficiales, lo que dicen los datos oficiales exactamente es que, sí, los contagios son masivos. No les doy el dato de la incidencia porque eso, en fin, puede servirnos como proceso evolutivo, pero la realidad es mucho mayor de lo que dicen los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Lo importante es dos de cada tres infectados son asintomáticos. Que los ingresados en UCI no superan los 2.200 casos. Que en toda España, que es un país de 47 millones de personas, hay 16.500 personas hospitalizadas. Es decir, que todo es relativo. Sí que es verdad, en los últimos días ha habido 247 muertos, que es la cifra que nos da Sanidad. Sanidad no aclara excesivamente cuántos de esos 247 han muerto con COVID y han muerto de COVID. Y cuántos de esos 247 estaban vacunados o no estaban vacunados. Quiere decir que hay escenarios en los cuales... no tiene demasiado sentido sostener el relato de pánico apelando exclusivamente a los contagios o a las consecuencias administrativas de los contagios, que, hombre, son delicadas, ¿eh? Hay empresas que están con el agua al cuello porque la mitad de los trabajadores esenciales, a lo mejor, pues están en cuarentena. La saturación de los centros de salud es una cosa cierta, hecha. y los efectos de las bajas laborales son un gran problema administrativo. Ahora bien, ¿qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma, a la cima de esa loma por la que iba ascendiendo vertiginosamente? La duda está en lo que se ve al otro lado, una caída igual de vertiginosa o una caída más lenta y un paseo. Bueno, eso ya lo habrá que saber. Ahora bien, gripalizar como tal, esto de que el solo gripismo, que algunos llaman, que ha puesto, por ejemplo, que ayer manejaba o que estos días manejaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es el único, es contestado con un argumento que no tiene, desde luego, no tiene a su vez contestación. Hay muchos sanitarios, por ejemplo, Isidoro Rivera es médico, es uno de los que ya están jubilados, pero que ha vuelto a trabajar para cubrir las muchas bajas que está dejando Omicron. Escuchen.
Es que parece que quieren que nos contagiemos todos cuanto antes para ya ver si esto se acaba. No podemos hablar de normalidad o de gripalizar la COVID, porque la gripe no provoca 560.000 bajas laborales o no ha provocado nunca el colapso de los equipos de atención primaria como lo estamos viviendo, y no provoca ni mucho menos la mortalidad tan elevada como estamos viendo con COVID.
Lo cierto es que se están dando pasos a la convivencia con el virus. Empezando por la reducción de las cuarentenas. Y otras más, se busca la forma de agilizar las altas por COVID. Es verdad que en cada comunidad se hace de una manera. En Murcia se puede gestionar la baja y el alta a la vez. En Andalucía, desde el móvil, y luego solicitar la baja. En Madrid, bueno, bien. De acuerdo. Pero es bueno, primero, que sepamos que estamos en una situación infinitamente privilegiada gracias a las vacunas. Si esta incidencia de contagios, si esta facilidad de contagios, o el hecho de que la mitad de los europeos nos contagiemos a lo largo de los próximos días nos hubiera pillado sin vacunas, es decir, en el pasado mes de diciembre, no este, el anterior, en el 2020, ahora estaríamos hablando de una situación devastadora, literalmente devastadora. Eso no ocurre en este momento. Luego, además, Cataluña, Andalucía, creen que a partir de la próxima semana va a bajar la curva de contagios. Bueno, la buena noticia es que el número de pacientes de UCI se mantiene, no ha aumentado en las últimas 24 horas, y que ayer ingresaron 2.200 personas por COVID, pero 2.153 fueron dados de alta. En la medida en la que se desequilibre un poco esa relación, estamos hablando de otra situación. Bueno, y por demás, de la crisis del chuletón hay algo nuevo. De la crisis del chuletón, que nos va a dar momentos inolvidables, ha salido de paseo el que de verdad sale el que sabe de estas cosas, que es el ministro de Agricultura, que en todas partes donde ha comparecido, bueno, ha venido a decirle a Alberto Garzón de todo, ¿no? De todo. Pero miren, hagan ustedes una consideración. Me quedo con... Hoy hay una columna en The Objective de Teodoro León Gross, que es un tipo al que sigo fielmente desde hace mucho tiempo, en el que se resume en algo que creo que tiene mucha razón. Garzón es un pararrayos. Esto ya no va de Garzón. Esto va de Pedro Sánchez. Garzón es un cortafuegos que le va muy bien a Sánchez tenerlo ahí, porque desgasta a Podemos y porque todos los días derivan hacia él todos los bofetones que puedan caer al gobierno y bla, bla, bla. Es el muñeco torteable, vamos a decirlo así, que es más fino. Esto va de Sánchez, no va de Garzón. Bueno, en pocas palabras, déjenme ustedes que le cuente más cosas del día de hoy ahora en estos titulares.
Herrera en COPE.
Energía.
Aún con el precio de la luz disparado, hoy se va a pagar de media 206 euros el megavatio hora. Nuestro gobierno sigue rechazando la energía nuclear. Está en contra de que Bruselas la considere energía verde. Hoy es el último día para presentar alegaciones.
Conspiración.
El juicio contra Villarejo continúa hoy en la Audiencia Nacional después de que ayer el excomisario implicara sin pruebas al CNI en el atentado de Barcelona y Cambrils. Se buscaba, según él, dar un pequeño susto a Cataluña.
Fortaleza.
La familia de Vera, la niña de 4 años fallecida por el accidente de un castillo hinchable en Mislata, en Valencia, ha donado los órganos de su hija para que al menos otros 5 niños puedan curarse de sus enfermedades.
Partidazo de COPE, todos pegados a la radio. Esta tarde, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ya tenemos aquí el primer clásico de 2022. Se juega en Riad, en Arabia, es un Barça-Madrid de Supercopa y es una semifinal, pero es un clásico. Y es un clásico en el que, para empezar, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, admite que el Madrid es el equipo más en forma de España en este momento. Por algo es líder y por algo está haciendo una temporada sensiblemente mejor a la del FC Barcelona. Pero claro, es una cita a un partido y ahí puede pasar cualquier cosa. Todo parece estar decantado a favor del Madrid, pero el Barça recupera jugadores importantes y, atención, ha fichado a Ferran Torres, una de las promesas del fútbol español y de las realidades del fútbol español. La cita es a las 8, desde las 7:30, en tiempo de juego con la narración de Manolo Lama.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy van a predominar las nubes y el frío. Empiezan a caer las mínimas, que van a seguir bajando en los próximos días. El viento además va a soplar con fuerza en el estrecho. No se descartan lluvias en el sur de la costa mediterránea.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro?
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en IKEA.es/servicios.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, wow!
Bueno, damas y caballeros, aquí está Ángela Martialay. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Álvaro Nieto, director de The Objective? ¿Cómo va eso?
Buenos días, Carlos. Pues muy bien, aquí estamos.
¿Y Fernando Jauregui? Bien también.
Pues bastante bien, dentro de lo que cabe, dentro de la tragedia que nos sume a todos en la desesperación. Y tú, positivo, madre mía, estás sí. En el otro lado de la barrera.
La verdad que aquí estoy metido en una habitación.
No, ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo somos menos los que nunca nos hemos contagiado de COVID. Yo creo que los que de alguna manera, dado positivo, digamos, sí. Que los que habéis dado positivo, yo creo que sí, ya sí, somos sí, sí. Minoría.
Ahora,
a tener razón la OMS por una vez.
El otro día, madre con 3 hijos, se contagian 2, queda 1 libre. En teoría, los 2 esos se iban a meter en 2 habitaciones, iban a cenar la madre y el otro, pero como se contagia un tercero, entonces cenan los 3 y la que se mete en una habitación es la única contagiada, que es la madre. O sea, ya estamos en ese punto. Sí. Y Álvaro, ¿gripalizamos o no gripalizamos?
Bueno, yo no soy especialista en estas cosas, pero me da la sensación de que los datos ahora mismo demuestran que vamos a eso, que vamos a una gripe, a un momento en el que, bueno, pues seremos positivos muchos, pero eso no significa ni que vayamos a ser hospitalizados ni que vayamos a morir, ¿no? Yo creo que los datos de muertos son alarmantes, pero hay que recordar siempre que antes del COVID moría mucha gente en invierno siempre por gripe. Y tú lo acabas de decir muy bien. Una cosa es morir con COVID y otra cosa es morir de COVID. Sí. Y creo que esta diferencia no se está haciendo y sería muy importante al menos aclararla, porque me temo que muchos de los que están muriendo lo hacen infectados, pero no necesariamente como consecuencia de haber cogido esta enfermedad, ¿no?
Luego, además, Ángela, si esto nos hubiera ocurrido hace un año, este nivel de contagios con un virus que es tan juguetón como esta variante Omicron, esto sería ahora mismo...
Una masacre, totalmente. O sea, si esto nos hubiese pillado sin una pauta de vacunación tan alta en nuestro país, contaríamos por miles, yo creo, los muertos, ¿no? Porque el nivel, yo no sé vosotros, pero el nivel de contagio en la cercanía, en familia, entre amigos, entre compañeros de trabajo, yo no había visto a lo largo de la pandemia unos contagios de forma exponencial, como hemos visto con Omicron. Es que ha llegado un momento que casi conocías a más gente contagiada que no contagiada.
Sí. Eso es lo que yo decía, que está todo el mundo...
Somos más.
Bueno, es una propagación del virus de forma
exponencial. Está todo el mundo, como tú. Sí,
Realizado.
Horrorizado.
Vamos ahora a escuchar, a ver cómo está Javier González Ferrari, de paso con su mirada a la actualidad del día, mirando a dar.
Carlos, miro y todo es incertidumbre y bronca. Eso es lo que les llega a los ciudadanos. Cada uno dice una cosa sobre la pandemia, sobre todo desde el área política, donde la ignorancia provoca auténtico vértigo. Sánchez quiere que hablemos ya de endemia, porque según él, el médico póstumo de Noah Gordon, tendremos que vivir con el COVID y sus variantes como con los resfriados o como mucho la gripe. Luego uno escucha a los virólogos de toda condición y tampoco somos capaces de enterarnos de dónde estamos en este momento, de cifras de contagios que producen escalofríos. Unos días Omicron es una broma y al siguiente otra desgracia que puede colapsar nuestros hospitales, algunos ya lo están, y cada día se producen cifras de muertos en torno a los 200, que no es ninguna broma, que es una barbaridad. Para que no cunda el pánico, sale la Organización Mundial de la Salud para asegurar que en unas semanas media Europa estará infectada. Las bajas laborales alcanzan cifras disparatadas y la economía suma ese efecto negativo para la productividad a las políticas de la Calviño, Montero la lista y Escribá el contradictorio. ¿Tiene alguien la menor idea de a qué nos enfrentamos de verdad? Si algunos lo están, al menos insinuando, el ruido de la bronca política no nos deja escuchar con claridad. Por si fuera poco, Iglesias y Yolandita, la dubitativa, pretenden que Garzón no dijo lo que está claramente en los papeles que dijo. Aquí se mezcla la ganadería extensiva con las macrogranjas y nadie sabe de lo que habla. Y eso pasa porque son los borricos y algún cabestro que otro los que pontifican sobre lo que desconocen.
Buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
El tráfico aéreo comienza a ver la luz al final del túnel de la pandemia. En el año pasado han llegado 120 millones de turistas a nuestro país. Es un 57% más que en el año 2020, aunque todavía supone la mitad que en 2019. Diciembre fue el mes de 2021 que más pasajeros aterrizaron en España, a pesar del aumento de contagios por Omicron.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Muy complicado, días de llamadas constantes y muy difícil de conseguir que te cojan el teléfono.
El coronavirus se contagia como nunca, pero nos estamos acostumbrando y se sobrelleva gracias a las vacunas. Los hospitales van controlando la ola, pero los centros de atención primaria no dan abasto y en concreto colapsan por pruebas y por bajas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Se solicitan los test de saliva por la comodidad, que es una muestra de saliva muy pequeña.
Mira a tu alrededor y cuenta los test de antígenos que han dado positivo y que no se han comunicado. La realidad, pues, es que el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagios es mucho menor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
1 de agosto de 1998.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Pff, ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil y si tengo dudas me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Bueno, algunas cosas, Ángela, interesantes de esta mañana.
Bueno, ya sabíamos que el aceite de oliva era bueno, estudios que lo certifiquen hay muchos, pero que los científicos de Harvard se rindan ante la evidencia y recomienden a los estadounidenses sustituir sus mantequillas y margarinas por nuestro aceite de oliva, eso son ya palabras mayores. Lo hacen con datos en la mano. Mira, con poco más de media cucharada al día de aceite de oliva reducimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer. Así que si ahora mismo hay alguien con la tostada en la mano y duda entre si untarle la mantequilla o echarle un chorrito de aceite, que escuche.
Utilizar aceite de oliva para aliñar, para cocinar, para hornear y para todo lo que podamos, pues es beneficioso y desplazar el uso de otras grasas que contienen pues componentes no tan saludables.
Pero es que eso, es absolutamente elemental. Y esto debería enseñarse, lo que acabas de decir tú, debería enseñarse en los colegios.
Bueno,
un buen aceite por encima de una tostada ahora mismo es lo mejor que puede una persona tomar, tenga COVID o no.
Lo dices por experiencia, ¿verdad?
Por eso.
Es lo que nos contaba la investigadora del estudio, Marta Guasch-Ferré, que además nos decía que allí el consumo de aceite ha pasado de ser algo gourmet a estar un poco más al alcance de todos.
Ahora hablamos de la Mutua.
Hablando del alcance para todos, pues fíjate, ¿sabéis que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? O sea, más moderno, más fácil, más práctico, imposible. Fácil, ¿verdad? ¿Que con tu seguro no puedes? Pues mira, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Sí, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escalando 3 pisos por la fachada, así ha logrado un marroquí de 31 años acceder a la casa de su expareja en Usera para agredirla y amenazarla con un cuchillo. Por suerte, la policía llegó a tiempo. Juan Baño.
Malos tratos, allanamiento de morada, robo de un vehículo, hurto, estafa, delitos a los que se enfrenta tras esta última detención la tarde-noche del lunes. Un vecino lo vio escalar por la fachada de un edificio y colarse por la ventana de un tercer piso. Oyó gritos y avisó a la policía. Encontraron al hombre marroquí junto a la mujer, su expareja española, 43 años, denunció que la estaba amenazando con un cuchillo de grandes dimensiones. La golpeó, la arrastró del pelo. El agresor vestía un chaleco del SUMA, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Madrid. Lo había robado por la mañana en un centro de salud. salud del mismo distrito, junto a unas llaves, la del coche que tenía aparcado a las puertas del edificio y que también figuraba como sustraído. Los agentes le intervinieron más de 40 armas blancas, machetes, puñales y hasta un gran hacha, todo robado el mismo lunes de una cuchillería, incluso una cartera y una tarjeta de crédito con la que extrajo dinero hasta que fue bloqueada.
Todo un figura este Spiderman de Pega, que cuenta además con 38 detenciones previas. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Cope. Miércoles 12 de enero llegan novedades en el proceso de vacunación de la comunidad. Ya está abierto el sistema de autocita para que los mayores de 40 años puedan empezar a ponerse a partir de mañana jueves la tercera dosis de refuerzo. Además, profesores, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y profesionales de protección civil también pueden recibir ya la tercera dosis de refuerzo independientemente de su edad. Si tienen la pauta completa de AstraZeneca, han tenido que pasar 3 meses desde que se pusieron la segunda dosis. En el caso de que se hayan puesto una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer, el periodo transcurrido desde esa última dosis debe ser de 6 meses. 8 y 26. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una situación muy tranquila, tanto en los principales accesos, el M30 o en las principales calles y vías de la ciudad.
¿Y cómo están a esta hora las carreteras madrileñas? Estamos también en la DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora tráfico lento de entrada en la A42 a su paso por Fuenlabrada por un alcance. Van a encontrar más de 6 kilómetros de retenciones en este punto. Al margen de este alcance, tráfico lento de salida en la A42 en el entorno de Getafe y también en el enlace de la M40 con la A5 a su paso por Alcorcón. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Y recuerda que ya se ha acabado lo de gratis en los autobuses de la capital, los azules. Desde hoy hay que volver a pagar. Estamos en las 8 y 27 minutos.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Miércoles que empieza frío en Madrid, 5 grados. Ahora mismo en la Puerta de Alcalá, las máximas apenas van a superar los 10 grados. El grado positivo las mínimas esta noche, pero también tiempo estable, mucho sol y apenas nubes.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y llega el primer clásico de 2022 y se juega lejos, en Riad, en Arabia Saudí. Real Madrid-Barcelona, semifinales de la Supercopa de España. Si miramos la situación de cada equipo a día de hoy y la situación también en la tabla, parece claro que el equipo blanco es favorito, pero como recuerda su entrenador Carlo Ancelotti, estos partidos son especiales, nada de sentirse favorito.
Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan, todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que haremos todo para ganarlo.
El encuentro empieza a las 8, lo vas a poder seguir desde las 7 y media en el tiempo de juego de COPE. Escuchas Herrera en COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, ¿qué tal, Gonzalo Zavalla? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Claves de la actualidad. Bueno, ¿qué hacemos? Primera clave, debate sobre si hay que tratar la pandemia como una endemia.
Sanidad ha citado a las comunidades autónomas este miércoles y aprovechará para recabar información sobre cuál es la situación ante un posible desarrollo del sistema Centinela. La OMS advierte de que la mitad de ciudadanos europeos nos contagiaremos antes de marzo, pero el poco impacto de los positivos hace que varios organismos apuesten por gripalizar el virus.
Bueno, de hecho, varias comunidades mejoran los datos de pandemia.
Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Navarra. De media, nuestro país notifica 110.000 contagios, pero dos de cada tres positivos no tienen síntomas. Los hospitales sufren más la presión en planta, con 16.500 personas ingresadas, que en las UCIs, donde hay 2.200. Parece claro que la vacunación funciona porque hace casi un año, con una cuarta parte de casos, había el doble de hospitalizados.
Tercera, el gobierno continúa buscando apoyos a la reforma laboral.
A finales de mes se realizará la votación parlamentaria y de momento Ciudadanos se ofrece a pactar. Desde el sector Podemos rechazan la vía naranja y apuestan por el bloque de investidura y el PSOE presiona a los socios. Bolaños dice que votar en contra es votar a favor de la reforma popular de 2012.
Cuarta clave, Europa se pronuncia sobre las energías verdes.
Hoy termina el plazo para que los países de la Unión envíen sus alegaciones a la propuesta de considerar las nucleares y el gas natural como energías limpias. Los precios siguen disparados, pero el gobierno desecha la idea de apostar por las nucleares para abaratar la energía. De hecho, insiste en desmantelar para 2035 los 7 reactores que tenemos.
La quinta, de Ángel Espósito, es una historia hermosa que nace de la tragedia. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, es una historia de esas que te ponen la piel de gallina. Es brutal. Mira, acuérdate de este suceso justo antes de Reyes. En Mislata, Valencia, sale volando un castillo hinchable. Hay decenas de heridos, los niños, hay dos crías, una de 9, Cayetana, que muere casi en el acto, y otra de 4, Vera, que muere unos días después de estar en la UCI crítica. Mira, escucha.
¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los Reyes se ha perdido! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no vamos a llegar al portal!
Los padres de Vera han colgado este vídeo de la niña cantando un villancico, pues, un día o dos antes del accidente. Los padres han anunciado ayer que donan los órganos de Vera. Me contó Beatriz Domínguez Gil, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en España, un motivo de esos para estar súper orgulloso de este país. Me contó que con esos 5 órganos se salvan las vidas de 5 personas, muchos de ellos niños, pero también adultos. Fíjate qué manera de transformar la mayor tragedia imaginable para unos padres en 5 vidas salvadas. Mira lo que me dijo Beatriz ayer, la doctora Domínguez.
El 85% de las familias dicen que sí a la donación. En el caso de los niños, hablamos de tasas de consentimiento que superan el 90%. Y muchas veces son los propios padres los que, antes de que se les plantee esa posibilidad, ofrecen la opción de la donación.
Me parece impresionante el dato, ¿eh? Más del 90% de los niños que fallecen, sus órganos se donan, gracias a la decisión de los padres. Me parece una historia tremenda, una historia preciosa, y que confirma una cosa, y es que estamos en un gran país. A pesar de algunos, estamos en un país con una gente increíble, como los padres de Vera, Carlos.
Hasta esta tarde a las 7.
Adiós, familia. Chao, chao.
Bueno, Ángela Martia Lai, Álvaro Nieto, Fernando Jauregui. Fernando, pon orden. ¿Quieres empezar por esta cuestión de la pandemia o nos vamos directamente a la otra leña, que es la leña política? Efectivamente evidencia, o bueno, cuando menos muestra un gobierno con grietas, con particulares escaramuzas, a raíz de las declaraciones irresponsables de un ministro.
Ya que me pones el toro en suerte, pues dejamos la pandemia, en fin, pobre pandemia, todo que tendremos que hablar todavía de la pandemia, y vamos con el caso Garzón, que no es el caso Garzón, que es el caso gobierno. Yo creo que todo esto parte de un mal organigrama de gobierno. Hubo que hacerlo para dar trabajo a unos cuantos aliados de coalición. Porque tú fíjate, había una ministra, es del del gobierno Sánchez, ¿eh? Había una ministra que se llamaba María Luisa Carcedo, no sé si nos acordamos, que era ministra de Bienestar Social, de Sanidad y de Consumo. Y ahora son tres ministerios. Que aunque nadie se acuerde, hay una señora que se llama Yone Belarra, que es ministra de Bienestar Social. El de Consumo ya sabemos, y Sanidad otro. O sea, se han dividido en tres ministerios. Claro, el problema es que el señor Garzón, la señora Belarra y la señora Montero, que ahora está lanzando otra campaña, pues no me acuerdo sobre qué, sobre contra los estereotipos de la belleza femenina. Se va a gastar unos cuantos miles de euros en eso.
Bueno, no decir tienen... que los obstetras, que los ginecólogos...
No, eso además, las, eso ha sido...
Violencia, sí, o sea,
violencia de género.
Es lo último que me quedaba por oír.
Bueno, pero el problema de estos tres, y de algún otro ministro, es que se aburren. Y entonces, pues como tienen que salir en los titulares, pues dicen unas auténticas chorradas, como ayer le decía, no lo dijo así, pero Luis Planas, que es un ministro sólido, y que por cierto, estuvo a punto de ser jefe de los servicios secretos, luego espero que hablemos de Villarejo, ¿no? Luis Planas estuvo a punto de ser jefe de los servicios secretos de España. Bueno, pues ya está demostrando que lo que dice son chorradas el señor Garzón, pero es que las cosas que hace doña Yone Belarra son nada, porque no sé lo que hace, y la que hace Irene Montero es gastar dinero en campañas y en encuestas y en cosas absolutamente prescindibles, que podría haber hecho una dirección general. Entonces, para mí, el grave problema es que en una empresa habría que aplicar criterios de empresa privada al funcionamiento del gobierno. Es que estos tres ministros que he citado, por ejemplo, y algún otro, porque el señor Subirás todavía no sabemos lo que ha hecho, pues realmente no estarían cesados en sus cargos. Este es un problema. Los estamos pagando nosotros, a unos ministros que no deberían serlo porque no tienen categoría de ministro. ¿Qué hacía Pablo Iglesias en el gobierno? Pues nada, han amortizado su vicepresidencia porque Yolanda Díaz es ministra de Trabajo, no vicepresidenta como tal, y hemos averiguado que no hacía nada, aparte de cobrar un sueldazo del Estado. Bueno, pues este, para mí, es un problema que Sánchez tiene que abordar, pero urgentemente, porque es que esto le va a dar muchos más quebraderos de cabeza a los que ya está dando, porque es que el señor Garzón se va a seguir aburriendo. Yone Belarra se va a seguir aburriendo y Irene Montero se va a seguir aburriendo, con lo cual nos darán a tabarra todo lo que pueda.
Lo que leía yo en un Twitter hoy, ¿un gobierno de 22 ministros y 1.200 asesores es una macrogranja o no lo es?
Pero es que sobre todo es ineficiente, que es lo peor de todo, ¿sabes? Aparte de carísimo, es ineficiente.
A ver, probablemente el señor Garzón sea el ministro que menos competencias reales tiene, y el problema es que cuando va a un periódico extranjero, en este caso al Guardian, a decir que el sector cárnico español, poco menos, que exporta carne en mal estado,
él dice que eso es un bulo, ¿eh?
Y los periodistas somos muy malos y tergiversamos siempre, y Pablo Iglesias decía desde el atril del Palacio de la Moncloa que había una conspiración contra Podemos para cargárselo, todo eso, e insultaba a periodistas, todo eso ya lo hemos visto en esta legislatura. Pero la realidad es que el daño que le genera a la economía española y al sector cárnico es importantísimo. Y luego, a mí me parece que aunque ya hemos visto dimes y diretes de todos los colores en este gobierno de coalición, en este experimento que es el gobierno de coalición, sí que hay un nuevo momento ahora en la actualidad, porque se está abriendo el ciclo electoral, y yo sí que creo que esos pulsos se están empezando a llevar un poquito más allá, porque Yolanda Díaz salió enseguida a decir que el presidente, después de esa entrevista en la cadena SER, por cierto, solo va a la cadena SER, es la cuarta que concede a la cadena SER, había dicho que lamentaba las palabras. No sé si escuchasteis anoche a Alberto Garzón, porque aquí cada uno parece que cuenta su película y están viviendo realidades distintas, diciendo en la Sexta, en el Intermedio, que él no había hablado con el presidente y que el ministro Planas estaba de acuerdo con lo que le había dicho. Yo decía, pero Dios mío, se ha dado cuatro entrevistas ayer,
salió por todos
lados, desautorizándolo, y hubo un silencio clamoroso cuando le dijeron si no era la persona adecuada para titular del Ministerio de Consumo, Alberto Garzón. O sea, que al final aquí, pues como todo vale, cada uno va contando su película, que no hay ningún problema, que es un bulo, que hay muy buena relación, da igual la relación personal que tengan los dos ministros, lo que tiene que haber es una política de Estado.
Creo que ya no la tienen, Ángela.
En un sector clave.
Creo que ya no tienen una relación tan idílica. Creo que ayer el Consejo de Ministros, bueno, por lo poco que hemos ido averiguando...
En el café posterior, ¿no?
En el café posterior casi se tiran el café en la camisa. Pero bueno, no tanto, estoy exagerando, pero claro, lógicamente esto tiene que producir tensiones. A Luis Planas le encargaron que saliese que saliese a decir esto, salió en tres medios, uno de ellos en la tele, anoche lo estuve viendo, y no me pareció que estuviese diciendo lo mismo que Garzón, la verdad, me parece que Garzón no está diciendo lo mismo.
Una desautorización en toda regla.
Para esa autorización brutal.
Álvaro, ¿de acuerdo con lo que firma hoy Teodoro León Gross en tu periódico, en The Objective?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Teodoro, porque efectivamente yo creo que ahora, una vez que ya ha pasado una semana de esta polémica, desde que se conocieron estas declaraciones, yo creo que el foco realmente ahora habría que ponerlo en Sánchez, porque en realidad ya ha quedado claro que el Partido Socialista no comparte las declaraciones de Alberto Garzón y que la inmensa mayoría de los ministros no comparten esas declaraciones. Por tanto, la pregunta es por qué no es capaz de cesar a ese ministro, el presidente del Gobierno de España, que además, con la ley en la mano, es el único que puede cesarle. Claro, es
porque
decir,
no le nombró él.
Bueno, pero es que esto es lo
eso
anormal.
No importa.
Es decir, claro, esto es lo anormal. Lo anormal es que España tenga un gobierno en el que el presidente del gobierno teóricamente no puede cesar a uno de sus ministros, porque supuestamente
ni
hay
nombrar,
pacto...
Álvaro, claro. Ni nombrar, porque el ministro de universidades
correcto,
parece
correcto.
Que lo ha nombrado de acuerdo.
Entonces,
eso ya me parece
entonces,
jope.
Exacto, entonces exacto. Si realmente es cierto que hay un pacto secreto entre Podemos y PSOE, según el cual Sánchez no puede ni nombrar ni quitar a los ministros de Podemos, esto es terrible. Esto es terrible porque, claro, tenemos al presidente del gobierno atado completamente de manos.
La remodelación de gobierno no los tocó.
Claro, claro, por eso. No, y luego cuando se fue Castells, pues efectivamente se tuvo que tragar al que le ofrecieron de sustituto, ¿no? A Subirats. Pero si de todas maneras, el hecho de que Garzón siga siendo hoy ministro de España es responsabilidad exclusiva del presidente del gobierno, tenga o no tenga pacto secreto con Podemos. Hay que exigirle cuentas al presidente, porque a día de hoy es el que le permite sentarse en el Consejo de Ministros y el que le sigue permitiendo que mañana vaya a un periódico alemán a decir exactamente lo mismo. Porque recordemos una cosa, Garzón a día de hoy no ha rectificado ni una sola de sus palabras,
se reafirma
sistemáticamente en el mismo mensaje y por tanto nada impide a día de hoy que mañana vaya a un periódico alemán a decir exactamente lo mismo. Por
no
tanto,
si es...
el daño va a seguir produciéndose, porque este señor que se sienta en el Consejo de Ministros sigue pensando a día de hoy que lo que ha dicho es correcto.
¿Y por qué se aburre? ¿Y por qué se aburre, Álvaro? Porque no tiene otra cosa que hacer. Si es que no hay manera, no tiene manera de salir en los titulares si no hace esto. Pero de todas maneras, yo apuesto a que dentro de no mucho, me refiero a unos meses, habrá una nueva crisis de gobierno. Y esa crisis de gobierno será todavía más importante que la anterior, cualitativamente, no cuantitativamente, pero cualitativamente lo será, porque es que la situación se va a volver insostenible, claro.
Es que lo que es insostenible es que España tenga 22 ministerios a día de hoy.
Es que el organigrama
tenga 22
está
ministerios y tenga ministros que ejerzan de tertulianos en claro. vez de ministros. Es decir, es que si usted cree realmente que se está exportando carne en mal estado, ¿cómo no hace nada desde el
claro.
Ministerio de Consumo
claro.
usted? Es decir, es que usted tiene una responsabilidad ejecutiva. Y luego, no sé si os fijasteis con la idea que ha dicho Álvaro de que cada vez está más extendido que Sánchez realmente no tiene mando en plaza sobre los ministros de Podemos, que la entrevista que dio a la SER todo el rato decía mis ministros, como cuando llegó al Palacio de la Moncloa y todo el rato se autorrepetía que él era el presidente. En cada entrevista que decía, yo desde que soy presidente, pues ahí parecía que se lo tenía que creer, mis ministros, y lo que hay de fondo, yo creo que es una descoordinación brutal del gobierno, que no es, por otro lado, nada nuevo que no hayamos visto en los últimos años.
Pero si me permite, Serrila, eso de la entrevista en la SER, que ha citado Ángela, que me parece que es una entrevista importante, porque indica muchas cosas, pero una de ellas es que el presidente del gobierno, de la misma manera que un ministro no puede hablar a título particular en un periódico como el Guardian, en ninguna parte, porque es ministro y tiene que decir las cosas coherentes, un presidente del gobierno no puede ejercer de virólogo. No puede ser él el que hable de gripalizar el virus. Por cierto, gripalizar es una palabra que yo creo que no existe en la Real Academia.
No, seguramente
está buscando,
no, pero bueno, es gráfica.
No, pero el problema es que la FONDEU lo declarará palabra del año el año que viene, ya lo verás, porque así estamos. Pero un presidente del gobierno no puede ser tan frívolo, no puede decir a la población, va, esto es una cosa que es gripe y no tiene importancia, porque él no es quien para decirlo. Y al día siguiente, un señor de la OMS, que ahora mismo no me acuerdo, un mexicano, un hispano-mexicano que es un alto directivo de la OMS, pues salió a desmentirle. Salió a desmentirle en un programa de televisión en el que yo estaba. No me acuerdo cómo se llama ese señor, pero es un señor muy conocido. Ahora mismo, un programa de 13TV anteanoche. Claro, es que, y los expertos están diciendo, usted no puede decir que esto es, que está gripalizada la situación y ala, todo el mundo tan tranquilo sin tomar precauciones o, en fin, o haciendo lo que sea. El presidente del gobierno no está para hacer de Fernando Simón. Claro. Que afortunadamente nos ha desaparecido, dicho sea de paso.
Dicho lo cual, volviendo a lo que preguntabas, Carlos, sobre el artículo de Teodoro León Gross, efectivamente yo creo que a Sánchez, entre otras cosas, le va muy bien que solo se hable de Garzón y de los ministros de Podemos. Es decir, él, mientras siga viendo este tipo de ministros que meten la pata todo el rato y que no son del Partido Socialista, yo creo que esto le beneficia, porque en el fondo queda demostrado que la parte inútil del gobierno es sobre todo la de Podemos y quedan ocultados los verdaderos problemas de este país, ¿no? Que fundamentalmente ahora se concentran en la economía y en la sanidad, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de la inflación? ¿Cómo vamos a hablar del empleo? ¿Cómo vamos a hablar de si España se ha quedado descolgada de la recuperación económica si en realidad el ministro de Consumo nos ofrece una polémica maravillosa sobre la calidad de la carne en España?
Fíjate, pues yo ahí discrepo. Yo no creo que esto le haya hecho gracia a Sánchez. Es decir,
ninguna,
cuando ya hay, cuando ya hay una,
bueno,
cita electoral en Castilla y León,
no digo
cuando
que
él llega
gracia,
allí
pero que le
y
viene,
es abucheado
no le
por,
mal,
los,
no le viene
por los agricultores, yo creo que esto el gobierno ha tardado mucho en sacar a planas, pero lo ha hecho diciendo esto hay que frenarlo ya y hay que dar el apoyo al sector cárnico y hay que dar otra versión por cielo, tierra, mar y aire, por todos lados.
Pero mira, si hubiera querido taparlo, para Sánchez hubiera sido mejor ayer no sacar a planas. Es decir, Sánchez ayer no saca a planas en todo el día y se apaga la polémica.
Oye,
sin
embargo,
registrando iniciativas en el Congreso,
en
pidiendo
el momento
la dimisión.
Que, no, pero en el momento en que tú sacas a planas por tierra, mar y aire, tú en realidad lo que quieres es subrayar que el bueno eres tú, que el Partido Socialista está con la ganadería, con los agricultores, con el campo, con los ciudadanos con sentido común, y que es Podemos la parte, digamos, radical, que tú no tienes nada que ver con eso. Es decir, yo creo que evidentemente la polémica no le ha venido bien al gobierno. Esto es evidente, es
por
evidente.
Y
sobre todo porque yo digo que el responsable es Pedro Sánchez. Es decir, en última instancia, el que queda retratado es Pedro Sánchez. Pero me parece que estratégicamente, cuando tú 7 días después sacas a planas, que lo podías haber sacado el primer día, pero cuando tú lo sacas 7 días después es en realidad porque quieres poner énfasis en que esto no es del PSOE, esto es de Podemos.
A mí me parece que quizás esa situación no se hubiese dado, esa circunstancia, si no empezase España a entrar en un ciclo electoral, es decir, Castilla y León, luego vendrá Andalucía, quizás Valencia, el año que viene autonómicas y municipales, es decir, y en todos los gobiernos de coalición en el mundo, cuando ya empieza a acercarse la cita con las urnas, cada uno va yendo a lo suyo, porque luego al final compiten.
Pero Ángela, la coalición no existe ya, pero si no existe. La coalición son tres señores.
Bueno, no existe, pero se reúnen 2 veces en semana, en
bueno,
el Consejo de Ministros.
De acuerdo, pero ¿qué es lo que pueden decir los tres ministros a los que antes he citado, más el señor Subirats, que ya digo que no sabemos todavía qué va a hacer, pero ¿qué es lo que están diciendo? Porque no tienen competencias. O sea, eso no es una coalición realmente, porque no hay ningún papel que puedan desempeñar ellos importante en la sociedad española, más allá de lo que yo decía antes, de hacer encuestas y campañas y decir chorradas. En el Guardian o en el Times o donde sea. Es que no hacen nada la coalición.
Bueno, es que
como
sí,
tal,
sí,
no hay, no hay coalición.
Pero yo eso no lo veo. O sea, yo creo que el gobierno de coalición ha funcionado por el mero interés para poder estar todos sentados en el Palacio de la Moncloa, pero yo no tengo la sensación de que hayan funcionado como un ejecutivo cohesionado nunca. Es que hay que recordar en las trifulcas que aireaba Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno contra el sector socialista. Y cada vez que había la mínima disputa, se iba a airearlo a los medios de comunicación para generar una crisis. Es decir, ¿cuándo ha funcionado este gobierno de forma cohesionada?
Ángela, yo no digo que funcione. Yo
remando
que era
todos a la misma.
Pero Ángela, yo ahora mismo digo que la coalición ya no existe. No es operativa. Simplemente hay tres señores que son...
Pero nunca lo ha sido.
Hombre, perdona, pero ha sido mucho más grave cuando estaba Pablo Iglesias. Era un continuo... Acordaos de que el propio Garzón cuestionó a la monarquía como ministro. El propio Garzón ha cuestionado turismo el sector del turismo. Es que, claro, no, pero estamos hablando de un señor que no tiene nada que hacer.
Sí,
es que mi problema
fue Carmen
es ese.
Carmen Calvo, la que le dijo a Jaime Alfonsín que el emérito tenía que irse. Es decir, ahí el gobierno, socialista,
eso,
hizo
eso
lo que
no
pudo.
Es tan fácil, eso no es tan fácil
pero,
como eso.
Pero Fernando, esto...
No, pero eso ocurrió, lo que dice.
Eso es verdad.
Sí, pero no así. Sí.
Esto ha sido siempre así.
Donde yo creo saber, así no es.
Fernando, esto siempre ha sido así. Pedro Sánchez necesitaba los votos de Podemos y se inventó un gobierno gigantesco con cuatro floreros, sin competencias, sin funcionarios y sin presupuesto. Y eso es lo que tenemos. Es decir, los ministros de Podemos no sirven absolutamente para nada, pero sí sirven para algo. Y
pues
es
hay
para
que
Sánchez siga en el gobierno. Pues, y entonces a Sánchez le va bien, claro. O sea, es decir,
pero Álvaro, sí, lo importante es que hay que hacer una crisis de gobierno. Hay que hacer, pero si ya no es para rayos. Pero ya no sirve para pararrayos. Cuando no te paran los rayos, cuando el pararrayos no te para los rayos, pues no, ya no es para rayos. O sea, lo que estáis hablando del artículo de Teodoro, pues oigo, tú me dirás, ya no es para rayos, porque obviamente todo el mundo está diciendo, oiga, Sánchez, ¿por qué no quita a este señor? Que además es un segunda serie, es un político de la serie B, porque en fin, eso es obvio, ¿no?
Fíjate que el Partido Socialista, no, yo me imagino que no es que tuviera mucha esperanza en las elecciones de Castilla y León, pero bueno, podía haber pelea, ¿no? Había peleas, tiene un candidato batallador que tuvo un buen resultado en las últimas elecciones, descalabro, sí ocurre, el descalabro de Ciudadanos, que ya veremos, luego hablaremos con el señor Igea, pero es que esto le ha venido a dar una pólvora al Partido Popular en Castilla y León, que es una comunidad donde, en fin, la ganadería inte y extensiva tiene notable importancia, el sector primario en general tiene mucha importancia, que yo entiendo que el Partido Socialista esté enfadado por eso, seriamente cabreado, el Partido Socialista en Castilla y León. Diga, pero vamos a ver, por culpa de un chisgarabís que no tiene nada que hacer, como dice Fernando, ahora resulta que se hunden o desde luego se estropean mucho.
Bueno, ya se habían hundido un poco, acuérdate de aquella moción de censura que intentó presentar el señor Tudanca, acuérdate. Sí. Sí. Que fue uno de los dislates más grandes que se ha visto después de lo de Murcia, pero fue uno de los dislates más grandes que se ha visto en la política del año pasado. ¿Y eso qué te crees? ¿Que eso no horada mucho la confianza del electorado? Pues claro que sí. Entonces, a ver, el señor Igea lo que nos cuenta luego de cómo está la situación ahora mismo en Castilla y León, pero a mí me da la impresión de que Mañueco tiene muchísimas bazas. Ahora, se le ha puesto todo, me permites decir, a huevo, perdona sí. Que lo diga así, pero es que incluso el candidato de Vox, pues qué quieres que te diga, parece que ayuda bastante a las posibilidades del PP, ¿no? En fin, no es por nada, pero hay que ver la foto oficial que han dado montado a caballo, en fin, el panípico, tiene narices.
Sí, da la impresión
de que
va a masacrar a sus competidores Mañueco, sí, efectivamente, y fíjate, sí. Y fijaos, os recuerdo que es que en las anteriores elecciones ganó el Partido Socialista.
Eso te iba a decir, que tuvo un buen resultado.
Claro,
fíjate,
en tan poco tiempo el deterioro impresionante del Partido Socialista. Es que esto, evidentemente, hay que hacerlo subrayar, porque Mañueco es hoy presidente, pero porque se aliaron Ciudadanos y el PP, pero el que había ganado las elecciones era el Partido Socialista. Y ahora estamos hablando de si Mañueco consigue la mayoría absoluta o no.
Y luego, a Moncloa no se le escapa que la estrategia que ha llevado Ayuso... de decir, yo entro, soy presidenta de la Comunidad de Madrid, pero mi competidor en el fondo es Pedro Sánchez, a quien planto cara y a quien critico, y donde marco la agenda es en la agenda nacional. En una entrevista que dio el otro día Mañueco en mi periódico en El Mundo, claramente la estrategia que va a seguir es la misma contra Sánchez. Por eso al gobierno le ha venido ahora tan mal la polémica con el sector cárnico.
Y reconozcamos que Sánchez ayudó bastante, Ángela. Por cierto, Sánchez se puso él de contrincante de Isabel Díaz Ayuso,
por supuesto,
que un presidente del gobierno nunca puede hacer frente a una presidenta autonómica.
Sí, pero los varones
autonómicos
van a seguir ahora, Fernando, a la estela de Ayuso.
Hombre, claro, tontos son.
Y de hecho está previsto que Sánchez se implique mucho en la campaña de Castilla y León y probablemente eso beneficie también al Partido Popular, porque evidentemente si esto acaba siendo un enfrentamiento Sánchez contra Mañueco, pues bueno, pues volveremos otra vez a lo mismo de Madrid. Es decir, si la gente ahora mismo, a quien identifica con todos los males que está habiendo, es a Sánchez, su aparición en las elecciones no va a ser beneficiosa para el Partido Socialista. Ahora, tampoco tienen un candidato allí que esté muy sobrado para no necesitar la ayuda del presidente, ¿no? Que es Tudanca.
Uh-huh. Bueno, bien. En fin, está muy entretenida la cosa.
Tudanca, que la cosa, mire, los cántabros, déjame decirlo, la cosa va de vacas en este, porque aquí los mítines van a ser con vacas, ya veréis.
Y Tudanca
es una raza muy apreciada en una comunidad que yo me sé.
Como ave bautizado y bustos, el cerdo gay de Garzón, ay Dios mío.
Ya, bueno, ahora con permiso, enseguida llegamos al ajuste de noticias, ajuste de información, para que vaya a ser un ajuste de cuentas, no, sí, la noticia a las 9, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 307 en el primer sorteo, el 420 en el segundo y el 423 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros, con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Este enero, ahórrate el frío con Brico Depot. Aprovecha esta última oportunidad para disfrutar de nuestros productos de calefacción al mejor precio. Compra en tiendas o en bricodepot.es.
En Ormaz sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como el bacalao en filetes por solo 9,98 euros el kilo. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ormaz.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Compramos tu coche en Canal Car.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Observa. Pruébalos, siéntelos, siéntate en ellos, míralos con lupa o con microscopio, trae a un notario si quieres, pero sí, en camino a casa ya puedes disfrutar de las rebajas de hasta un 50% en muebles y decoración en todas nuestras tiendas y también en la web. Consulta direcciones y horarios en